¿Cómo están? Bienvenidos, estoy muy emocionado con esta nueva serie. No querrás perderte ninguno de los mensajes. Y yo, ¿sabes qué? Pues durante las últimas semanas ya he estado sintiendo desde hace mucho tiempo que hay muchos matrimonios que están pasando apuros y pasando por una temporada difícil. Pero no solo aquí en nuestra congres, sino en general, en todo el mundo, los matrimonios luchan por sobrevivir. Y pues, y sabes que esa es la cosa, si crees que ser creyente, ser cristiano, va a hacer que tu matrimonio sea mejor, no es así. Porque la tasa, no sé si sabes eso, pero la tasa de divorcio para las personas en la iglesia es la misma que en el mundo, como 50%. La mitad de todos los matrimonios fallan. Y eso no debería ser así. Y especialmente como creyentes y cristianos. ¿Están conmigo? Y pues no queremos ser parte de esa estadística. Y esta mañana pido que no solo escuchen estos mensajes en las próximas semanas, les pido que realmente pongan en práctica lo que estamos hablando. Y no se vayan de esa iglesia y vuelvan a hacer las cosas de la misma manera. Esto, porque esta serie, si pongas en práctica lo que estamos aprendiendo, y pues eso te ayudará, especialmente si están luchando. Pero entonces, durante las próximas semanas, yo seré tu árbitro de matrimonio. Yo diré las jugadas y las penalizaciones para que puedas entender cómo construir una estrategia ganadora para tu matrimonio. Y hoy es el primer mensaje de nuestra serie. Pero el domingo siguiente invité a un pastor amigo mío que ha estado enseñando en Rema la semana pasada y esta semana, y le pedí que viniera a compartir el próximo domingo. No quieres perder el pastor Héctor. Pero vamos a continuar nuestra serie después de la siguiente domingo, porque yo quería que ustedes tengan la oportunidad para escuchar de este pastor. Él va a tener una palabra poderosa para ustedes. ¿Van a venir? Yeah. ¿Estás listo para el árbitro de matrimonio? Sí. Y sabes que realmente traté de usar términos de fútbol para esta serie, pero no todo lo que quiero decir tiene una palabra de fútbol, soccer, que es equivalente a los puntos de mi mensaje. Entonces estoy mezclando unas penalizaciones de fútbol americano también. ¿Está bien? Entonces también, sí. Y a los hombres, hoy es los playoffs. No sé si están viendo, sí. Bueno, tu equipo, no sé. ¿Ah? Pero entonces tuve que mezclar unos de los términos de fútbol americano también para que yo podía cubrir todos mis puntos de mi mensaje. Pero primero, yo quiero saber cuántos de ustedes, esto es con la misma persona, ¿cuántos de ustedes han estado casados 30 años o más con la misma persona? ¡Wow! Bien hecho, bien hecho. 40 años o más con la misma persona. ¡Wow! 50 años o más con la misma persona. ¿Alguien? ¿Nadie? ¡Wow! En el primer servicio tuvimos como 3, 4, no sé. Pero bueno. ¿Sabes qué? Si estás divorciado o si eres soltero y nunca has estado casado, podrías estar pensando, van a estar hablando de matrimonios, esto va a ser aburrido y ¿qué voy a hacer? No, mira, ¿cuántos de ustedes están solteros y quieren casarse algún día? Levanten la mano, mantengan las manos en alto, por favor, todavía, y miran a su alrededor con todas las manos levantadas. ¿Sentiste una conexión? ¿La magia? ¿Algo así? Algo así, una chispa. Pues estoy tratando de ayudarte. Pero mira, aquellos de ustedes que están divorciados y su matrimonio fue una experiencia terrible, podrían estar pensando, no, nunca me voy a casar nuevamente. Y sabes que yo quiero decirte que eres valioso, tienes mucho que ofrecer, tienes una perspectiva única que no solo te ayudará, sino que podía ayudar a muchas personas que luchan en su matrimonio, porque tienes una perspectiva única y tú puedes, nosotros podemos aprender de tu experiencia, de las cosas que salieron mal en tu matrimonio, y necesitamos tu punto de vista. Y tienes valor. Y sabes que Dios todavía tiene un plan para tu vida. ¿Creen eso? ¿Sí? Pero sabes que uno de los grandes errores que ocurre en el matrimonio es que creemos que el matrimonio es perfecto. Silvia y yo vamos a cumplir 24 años de casados el 29 de este mes.
Luna miel, hotel.
No. Pero cuando éramos jóvenes y veía a personas que estaban casados por 20, 30 o 50 años, yo pensaba, deben haber elegido a la persona indicada. Esa debe ser la clave, elegir a la persona indicada. Pero aquí está la clave. No se trata de elegir a la persona indicada, se trata de convertirse en la persona indicada. ¿Están conmigo? Y se trata de ser quién es Jesús o cómo es Jesús. Y soy un mejor esposo cuando me convierto más en Jesús. Y Silvia es una mejor esposa cuando se vuelve más como Jesús, ¿verdad? Y el problema con los matrimonios es que los esposos y las esposas no están actuando como Jesús. Están actuando como el diablo, ¿verdad? Amén o ouch. Y ahora aquí está lo que no es esta serie. Si vienes a esta serie y vienes a esta iglesia, estás pensando, ok, estoy buscando esa única fórmula mágica, esa cosa única, ese ingrediente secreto único que va a arreglar mi matrimonio, tengo malas noticias para ti, no va a suceder. Porque no es una jugada, no lo es. Esta una cosa salvó nuestro matrimonio. No. La cosa que hace un matrimonio sea fuerte y lo que corrige, arregla un matrimonio es una jugada después de otra, ¿sí? Corres un pocos metros y se te va la pelota, corres unos metros más y la pateas fuera de los límites, intentas marcar un gol y fallas y mueves la pelota por el campo y finalmente anotas. Es como avanzar como 5 pasos, luego 2 pasos atrás, 3 pasos adelante, 1 paso atrás. ¿Sí? Eso es el matrimonio. Es una jugada tras otra, es disciplina, es diligencia y es consistencia. Y esa es la forma en que crecemos. Y si eres soltero, todos esos principios, la mayoría de ellos se aplicarán a cualquier relación que tengas. Y yo espero que estés invitando amigos, compañeros de trabajo, familiares durante esta serie, porque todos deben estar aquí para esta serie. Y sabes que eso es lo que va a ocurrir a causa de esta serie. Nunca vas a ver un partido de fútbol o fútbol americano de la misma manera, porque debido a que tú y tu cónyuge miran el juego, van a ver el árbitro, y cada vez que ven el árbitro, les recordará un principio de matrimonio. Eso es lo que quiero. Y como ya dije, esas son sanciones, penalizaciones reales de fútbol o soccer o fútbol americano. ¿Estás listos? ¿Sí? ¿Estás seguro? El primer servicio ellos estaban bien callados. No sé si qué estaba pasando pero bueno, ustedes son diferentes. Ese es el servicio que está bien loco. No digas nada a las personas de primera. ¿Listo? False start. Salida en falso, defensa, 5 yardas. Si no conoces el fútbol americano, esta es una penalización cuando un jugador comienza a moverse antes de que la pelota sea lanzada al quarterback. Es literalmente un falso comienzo. Y déjame hablar con las personas solteras de la iglesia por un minuto. Sabes que demasiados matrimonios comienzan con el pie equivocado. Y demasiadas personas se casan sin prepararse. Demasiadas personas se casan porque, estamos enamorados. Y escucha, sí, te casas porque estás enamorado, pero te mantienes casado porque trabajas en él. Amén. Y te mantienes casado porque eres disciplinado y porque practicas, haces el esfuerzo, haces lo que tienes que hacer para hacer tu matrimonio que sea fuerte y sano. Y escucha, puedes sentir que estás enamorado, pero ese sentimiento de amor no es lo que va a construir un matrimonio fuerte. Porque requiere trabajo, requiere mantenimiento, requiere ajustes, mejoras, requiere esfuerzo. ¿Sí? Estamos enamorados y el amor puede arreglar cualquier cosa, no estamos preocupados. No, eso no es cierto. Y por ejemplo, algo que necesitas considerar. Entonces, estoy tratando de ayudar a los solteros por un minuto. Y pon tu vida en orden primero. Hay cosas que tiene que considerar. Tiene que prepararte para empezar bien en tu matrimonio. Y por ejemplo, no se casen si tienen un montón de deudas. No quieren comenzar un matrimonio en un agujero financiero. Los solteros, ¿dónde están? Escúcheme, es importante. Y también, por ejemplo, asegúrate de ir a un curso prematrimonial y consejería con alguien para que entiendas todos los detalles y las expectativas de ser un esposo y esposa. Porque probablemente la mayoría de nosotros no hemos hecho eso, ¿verdad? ¿Cuántas personas han ido a consejería antes de casarse? ¡Wow! Mira, pocas personas. Y ahorita está demasiado tarde, ustedes están pegados con esa persona, lo siento, pero... Pero sabes que solteros es bien importante, tiene que tomar los pasos que van a ayudarte en el matrimonio, especialmente antes de hacerlo. Y pues si tú tienes algunas heridas del pasado o relaciones o lo que sea, problemas, es necesario hacer frente a esos problemas de modo que tú no lo estés trayendo en tu matrimonio. ¿Están conmigo? Y tu nuevo esposo o esposa no debería tener que lidiar con todos los problemas que no has solucionado en tu vida, en tu pasado. Pon tu vida en orden. Toma el tiempo para participar, asistir en consejería prematrimonial con el pastor o, no sé, consejero o quién sabe. Pero algo que va a ayudarte a conocer todos los detalles, todas las diferentes perspectivas, va a ayudarte a saber cómo piensa la otra persona, su manera de pensar y sus ideas de niños o lo que sea. ¿Están conmigo? Y haz lo que es necesario, porque no quieres tener una penalización de falsa en salido. Salida en falso. Y si estás divorciado y quieres casarte nuevamente, necesita ver, examinar qué falló primero. Necesita entender qué pasó. Necesita entender qué hiciste mal y qué necesita cambiar. Y vuélvete una mejor versión de ti para que no tengas que tener una salida en falso. ¿Sí? Y solteras, escuchen. Déjame decirte algo, porque eso también es muy importante. Debes confiar en las personas que Dios te ha puesto a tu alrededor. Tus papás, tus mentores, amigos, lo que sea. Y, por ejemplo, mi hermano me estaba hablando de esta pareja que se graduó de Rema hace un par de años. De hecho, después de graduarse en Rema, se casaron y mudaron a otro estado para fundar una iglesia. Y todos los amigos vieron algo acerca de ese hombre que los hizo sentir incómodos. Y trataron de decírselo a la mujer, pero ella no los escuchó. Y los papás también vieron todo tipo de banderas rojas sobre este hombre, sus amigos y todo, y sintieron que algo no estaba bien con él, sobre él. Intentaron contárselo a su hija, pero ella no escuchó. Y cada uno trató de advertir a esta mujer de que algo no estaba bien acerca de este hombre, pero ella no escuchó. Entonces, unos meses después de que se casaron y comenzaron su iglesia, terminaron cerrando la iglesia porque el esposo dejó a su esposo por otro hombre. Entonces, confía en las personas que te rodean. Solteros, ¿están conmigo? Si todo el mundo está diciéndote, no, hermano, ¿sabes qué? No, eso no es una buena idea, esa persona está, va. Escucha. Es diferente si quizás es una persona, pero cuando todo el mundo está diciendo algo. Y no sé a cuántas personas mi esposa y yo hemos aconsejado en contra de involucrarse con la persona con la que estaban saliendo y ellos no escucharon. Lo hicieron de todos modos y ahora sus matrimonios son un desastre o están divorciados o problemas. Escucha a las personas que rodean. Aquí hay otra penalización de fútbol americano. No, y vas a notar durante el mensaje que estoy cambiando unos de las faltas y penalizaciones y estoy cambiando un poquito, pero vas a reconocerlo. Aquí vamos. Sustitución ilegal. Demasiados hombres y mujeres en el campo. Y obviamente significa que tienes demasiados jugadores en el campo, o en tu vida, en tu relación. Y cuando te casas, ¿sabes qué? Es con un hombre y una mujer. Todos entienden eso, ¿verdad? Y se supone que una persona debe tener toda tu atención, que una persona debe capturar tu corazón, que una persona se supone que es el hombre o la mujer de tus sueños, que una persona es con la que se supone que debes hacer el amor y hacer íntimo, ¿verdad? ¿Están aquí? Porque demasiadas personas están satisfaciendo sus deseos sexuales a través de la pornografía, la lujuria, la fantasía o otras cosas. Y también que están enviando mensajes de texto con contenido sexual, que están teniendo conversaciones y relaciones emocionales en línea y que están dando su corazón a otra persona, su amigo de hace 20 años porque estaba texteando, chateando en Facebook o quién sabe qué. Y algunas personas incluso le hacen el amor a su cónyuge, pero están pensando en otra persona mientras lo hacen. No sé si te dije, pero este mensaje como es como B15 o 18, no sé. ¿Están bien? Entonces, ahora es tu momento para salir si necesitas. Pero mira, escuchen, aquí es mi oración, es lo que estoy orando, si eso es el caso en tu casa. Que Jesús aparece en tu habitación. Oh, espera. Él está pensando en otra persona. Falta. Concéntrate en quien tienes. Porque debes proteger y cuidar tu matrimonio. Debes proteger tu matrimonio y no permitir que otros hombres o mujeres entren en el campo de tu matrimonio. No quiere tener demasiados hombres y mujeres en el campo. Y mucha gente pregunta acerca de tener amistades con el sexo opuesto. Y en realidad hablaremos de eso en las próximas semanas. Pero déjame decirte eso. Aparte de mi esposa, solo hay otras 6 mujeres en la faz de este planeta con las que estaré emocionalmente conectado y emocionalmente cerca. Esas otras mujeres son mis 4 hijas, mi mamá y mi hermana. ¿Están conmigo? Esas son las únicas mujeres con las que permitiré estar emocionalmente cerca y participar personalmente en mi vida, además de mi esposa. Porque no hay ninguna razón, si estás casado, para estar emocionalmente cerca de nadie más que tu cónyuge. ¿Sí? Y tus hermanos, hijos, lo que sea. No hay razón. No importa quién sea. No deberías de enviar mensajes de texto, llamar, tener cualquier tipo de relación cercana con alguien fuera de quien acabo de mencionar si estás casado. Debes proteger tu corazón y guardar tu corazón. ¿Sí? ¿Están aquí? En las próximas semanas vamos a hablar sobre cómo establecer una buena defensa y cómo enfrentar problemas y situaciones en tu matrimonio. Ok. Falta personal, no se juntó lo suficiente. Hombres, penalización de 80 yardas. Porque... Ahora, lo que los hombres escucharon fue, no hay suficiente sexo. Eso es lo que los hombres acaban de escuchar. Los hombres asocian sujetar con el sexo. Ay, me siento muy solo aquí en el escenario. Los hombres están, yo no voy a decir nada. Pero esa es la cosa, los hombres usan el amor para obtener sexo y las mujeres usan el sexo para obtener amor. No sé si sabes eso. Y eso sucede todo el tiempo con los adolescentes, adultos también, pero las jóvenes, las chicas, están abandonando su virginidad y entregando sus cuerpos a alguien porque quieren ser sujetadas y quieren ser amadas. Entonces ellas están intimando con alguien para que puedan sentirse amados. Y los chicos jóvenes, incluso chicos mayores, son como, hey, bebé, te amo. Está bien, porque estamos enamorados. Es genial si lo hacemos, te amo. Okay, bueno. Y las chicas están regalando su virginidad porque los chicos están usando el amor para tener sexo. Ah, te amo, así que está bien si lo hacemos. Yo quiero hablar con los hombres por un minuto. Mujeres pueden decir amén cuando sea el momento correcto. Pero hombres, si tu meta es un gol, un touchdown, ustedes saben lo que estoy diciendo, ¿no? No necesito explicarlo. De touchdown, gol. Sí, B18 aquí. Si no estás seguro, acércate con Pastor Lalo, él puede decirte. Pero hombre, si tú metes un gol, ustedes saben lo que estoy diciendo. Si tú metes un gol, mira, necesitas abrazarla, sujetarla más con cero toques íntimos. Mujeres, ¿dónde están? Ay, ay, ay. ¿Y por qué las mujeres rechazan la manera en que en que las abrazas? Porque ya saben lo que estás pensando cuando tratas de sujetarlas, de abrazarlas. ¿Sí o no? Y esa es la estrategia típica para un hombre. Abrazarla, besarla, no, 90 segundos, luego vamos a iniciar la secuencia de gol. Y ella sabe. Y así que aquí es lo que suelen hacer los chicos. Te acercas a ella en la cocina y la rodeas con tus brazos por detrás de ella. Y ella dice, ¡ay, basta! Eso sucede a ustedes. Solamente yo. Y tú dices, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? Y ella no está lista para hacerle el amor. Eso es lo que intentas hacer. Estás haciendo el movimiento, tus manos están explorando un poco y ella sabe lo que está pasando. Entonces, hombres, les voy a dar una nueva estrategia. Eso es lo que van a hacer en las próximas 24 horas. Esta es su jugada. Hombres, eso es lo que van a hacer. Oye, mi amor, solo quiero ser claro. No voy a hacer más movimientos contigo. No estoy tratando de tener sexo esta noche. Todo lo que quiero hacer es abrazarte. Quiero acurrucarme contigo. Quiero besarte. Solo quiero quedarme dormido contigo en mis brazos. Ese fue tu momento, mujeres. ¿Dónde están? Y los hombres son como, ¿cómo? ¿Qué? ¿De verdad? ¿Nada? ¿Nada? No lo entiendo. Chicos, dejan a un lado las otras jugadas. Esta noche es una noche de acurrucarse. Acurrucarse en todo León, Guanajuato esta noche. Pausa, interferencia. Uno de los mayores desafíos para el matrimonio es tratar de lidiar con todo el estrés y la tensión de trabajo, los niños y las finanzas, la enfermedad y las visitas al médico, la colegiatura de la escuela y todo lo demás con lo que estamos lidiando, ¿verdad? Y todo eso combinado realmente hace que el matrimonio sea estresante, causa problemas. Y entonces tenemos que tener cuidado de no permitir que todas estas presiones externas, la interferencia de la vida, creen tensión y interfieran con nuestro matrimonio. Y hombres, ¿cuántas veces llevamos nuestros problemas de trabajo a nuestro hogar? ¿Sí? Y mujeres, ¿cuántas veces dejamos que el estrés y la frustración de tratar con los niños y la casa, la familia, cuántas veces dejamos que esas cosas afecten nuestra actitud, nuestro estado de ánimo y nos causen que tratemos mal a nuestro cónyuge porque estamos enojados y frustrados? Y permitimos que la depresión, el estrés y la preocupación y la frustración afecten nuestro matrimonio porque permitimos que la interferencia de la vida causa problemas en la forma en que tratamos con nuestro cónyuge, ¿sí o no? Yo peleo contra eso todo el tiempo. A veces soy grosero con mi esposa, estoy enojado y no porque haya hecho nada, sino porque dejo que las presiones externas interfieran con mi relación con ella. Y yo tengo que disculparme y explicarle a mi esposa algunas veces, mi amor, lo siento mucho, estuvo tan estresado los últimos días, parece que no puedo hacer nada de lo que tengo que hacer, estoy frustrado y perdóname. Y tengo que explicarle lo que está pasando en mi vida para que no piense que estoy enojado y frustrado con ella. Porque yo no quiero que piensen que no la amo o que estoy cansado de ella. No quiero que piensen algo que no sea cierto. Y no podemos permitir que nuestras emociones naveguen entre lo bueno y lo malo de nuestra relación matrimonial. ¿Están conmigo? Falta agresión. Ese no es gracioso, pero tenemos que hablar de ello porque aquí mismo en la capital mundial de la piel, León, Guanajuato, hay vecinos, hay personas y probablemente gente en este mismo lugar o viene en línea que están siendo abusados por su cónyuge o tú eres el abusador. Eso incluye abuso emocional, abuso sexual, abuso físico. Pero déjame decirte algo, nunca debes golpear, patear, empujar, agarrar del brazo con fuerza o de alguna manera dañar físicamente a tu cónyuge. ¿Amén? ¿Nada más una persona está de acuerdo con eso? Nunca deben aventarse cosas el uno al otro, hacer un agujero en la pared o la puerta. Mira, debes valorar y estimar a tu cónyuge como una joya preciosa y proteger, defender y guardarlo en todo momento. ¿Sí? Déjame decirte, esa es una de las consecuencias más peligrosas de este tipo de comportamiento. ¿Sabes lo que va a suceder? Reproducirás ese tipo de comportamiento en tus hijos. Tengo un pastor amigo en Colorado que compartió la historia de esa mujer que quería hablar con su esposa. Y esta mujer joven le preguntó a su esposa, ¿puedo hablar contigo? Ah, sí, por supuesto. Y ella dice, solo quiero saber, ¿cómo lidias con eso cuando tu marido te pega? ¿Cómo lograr que se calme? Y la esposa del pastor le dijo, ¿qué quieres decir? ¿Qué está pasando? La mujer le dice, bien, yo sé que todos los hombres les pegan a sus esposas y no todos hablan sobre eso. Yo solo quiero saber cómo ser una mejor esposa y cómo puedo ayudarlo a no golpearme tanto. ¿Qué tan triste es esto? ¿Verdad? ¿Qué tan triste? Y aquí está la cosa. Su abuelo golpeó a su abuela, su tío golpeó a su tía, sus hermanos están golpeando a sus esposas y su padre golpeó a su madre. Eso es todo lo que ella sabía. Así es como creció. Entonces, cuando busca un marido, busca a alguien cruel y malvado, enojón y abusivo. Esposos, esposas, ese es el ejemplo que has establecido en tu casa si estás abusando físicamente o emocionalmente de tu cónyuge. Ese es el tipo de matrimonio que tú estás eligiendo para tus hijos cuando crezcan. Ouch. ¿Están aquí? Falta zancadilla. Metiéndole al pie a tu cónyuge. Y con demasiada frecuencia, nuestras dolencias, nuestras debilidades, nuestros problemas se convierten en los problemas de nuestro cónyuge. Y nuestras áreas, y ¿sabes qué? Nuestras áreas de hábitos, adicciones o elecciones y decisiones de estilo de vida terminan desconcertando a nuestro cónyuge y tirándolo hacia abajo, causando que caiga en el pecado o peor. Y nosotros necesitamos elevarnos por encima de esas cosas. Y tengo que ser una mejor versión de mí. Tengo que estar constantemente trabajando en mí para mejorar. Y tenemos que ser cuidadosos de no derribar a nuestro cónyuge, de que no hacemos que callen y batallen y terminen en pecado o peor. Es como la Escritura nos dice en 1 Corintios capítulo 9 o capítulo 8, versículo 9 a 13. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes, el alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. ¿Están conmigo? Si veo un área de debilidad y vulnerabilidad en mi cónyuge, mi objetivo no es hacer alarde de mi fortaleza en este área. Mírame, yo no tengo ese problema, pero tú sí. No, mi objetivo es bajar de la montaña y ayudarlos a escalar esa zona de debilidad, esa situación de vida. ¿Está conmigo? Es como eso. Silvia y yo probablemente perdimos miles de kilos en nuestros 24 años de matrimonio. Ganamos 4 kilos, perdimos 4 kilos, ganamos 7 kilos, perdimos 7 kilos. ¿Están conmigo? Y hemos perdido miles de kilos. Y tenemos esas épocas de la vida en las que yo digo, ay, mi amor, necesito perder unos kilos, no me puedo poner los pantalones. Y entonces, pero cuando digo eso, mi esposa no es como, ella no dice, ay, mi amor, hice algunos brownies para ti. Hice unos panecillos de canela para ti. Te compré una bolsa de 5 kilos de M&M's. Algunas personas podrían decir, ah, es una buena esposa porque te cocina. No, es una buena esposa porque está honrando mi área de vulnerabilidad y ayudándome a no comer en exceso y comer saludablemente y mantenerme en forma porque quiero complacerla y viceversa. ¿Están conmigo? O si no tienes problemas para tomar un vaso de vino y no te afecta ni te molesta, no tienes ningún problema con ella, pero tal vez tu cónyuge proviene de un entorno alcohólico y tiene una propensión a emborracharse, abusar del alcohol, necesitas reconocer dónde está con ese problema y no tomar enfrente de ellos, o no ir a lugares o pasar el rato con amigos que serían una tentación para ellos hacer que caigan en esa área. Y debes descender de la montaña para que puedas ayudarlos a escalar esa zona de debilidad en su vida. No debes hacer nada que los atraiga o les obliga a hacer algo que no agrada a Dios o cualquier cosa que cause que ellos bajen sus estándares y hagan algo que no quieren hacer, algo que están tratando de superar. ¿Está conmigo? Aquí está nuestro siguiente punto. En el fútbol americano, cuando el jugador falla el pase, el árbitro lo llama un pase incompleto, ¿verdad? ¿Todos están conmigo? Sí, pero por hoy voy a llamarlo comunicación incompleta. Y ¿sabes qué? Esa es la penalización que se aplica contra hombres y mujeres como la mayoría de cualquier otra penalización. La comunicación incompleta. Y hombres, cuando su esposa pregunta, ¿cómo estuvo tu día, mi amor? Necesito algo más que, bien, ¿verdad? ¿Dónde están las mujeres? ¿Qué hiciste? Nada, solo cosas de trabajo. Hombres necesitan mejorar, necesitan comunicarse más. Y mujeres, mira, traten de adaptar su conversación a un párrafo, no un libro. Porque nos desgastan. Y ¿sabes qué? Yo estoy tratando de ayudarte. Cuando ves la mirada con ojos de zombie y le preguntas a tu marido, ¿me estás escuchando? Su cabeza dirá, sí. Pídele que repite lo que acabas de decir y él no tiene ni idea. Así que si hablas demasiado, él va a Zombielandia. Necesitamos mejorar, trabajar en la comunicación. Hombres, deben comenzar con al menos 15 minutos de conversación cara a cara todos los días. Si puede más. Mira, encuentra un lugar donde pueden sentarse cara a cara y hablar. Sin teléfonos, sin televisión, solo tú y tu esposa. Y mujeres, déjeme decir, independientemente de cómo piense que Dios nos hizo los hombres, no somos telepáticos. Ok, calma, hombres, cálmate. Pero mira, esa es una de las cosas que las mujeres hacen. Ya sabes lo que siento por eso. Ya sabes lo que quise decir. Ya sabes por qué estoy enojada. ¿Están conmigo? Los hombres son como, no tengo ni idea, no tengo idea de por qué estás enojada. Y no sé si eso te ha pasado o no. Pero mi esposa tiene los sueños más locos a veces. ¿Ustedes, mujeres, tienen? Sí. Y a veces en sus sueños soy el malo en su sueño. Si tenemos un psicólogo aquí, quizás puedes interpretar lo que eso significa, no sé. Pero, y cuando se despierta, está enojada conmigo todo el día. Y no tengo idea de por qué está enojada. Y finalmente le pregunto, ¿qué hice? Es como, en mi sueño había un conejo gigante devorado de hombres que no se estaba persiguiendo. Y él me atrapó y comenzó a comerme. Yo gritaba pidiendo ayuda, pero seguiste corriendo y me dejaste que me comiera. ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué? No puedo creer que me dejaras así. No me tocas. Está enojada conmigo todo el día. Y yo digo, mi amor, fue un sueño. Nunca dejaría que un conejo te coma. Dejaría que coman a Pastor Lalo antes de dejar que te coman. ¿Están conmigo? Tienes que comunicar tus expectativas, comunicar tus deseos, comunicar lo que quieres. Y hablaremos más sobre comunicación en las próximas semanas. Pero la comunicación es la mayor área de éxito o fracaso en las relaciones. Aquí hay otro. Falta. No se tomaron un tiempo fuera. ¿Y por qué se toman un tiempo fuera en un partido? Porque probablemente la jugada fue incorrecta que ellos querían hacer para la situación a la que se enfrenta y necesitan hacer un ajuste, hacer algo diferente, o pueden estar un poco cansados y necesitan descansar o desacelerar las cosas un poco, pero deben tomarse un tiempo fuera. No, necesita decidir que no vamos a tomar una decisión apresurada sobre asuntos importantes, ¿sí? No vamos a tomar una decisión apresurada sobre la compra de este automóvil, la compra de esta casa o quién sabe qué. Vamos a tomar un tiempo fuera, vamos a ir más lento con las cosas y no ser presionados para tomar una decisión. Y vamos a escuchar a nuestro cónyuge y no tomar una decisión hasta que podamos avanzar estando de acuerdo, hasta que hayamos tenido tiempo para discutirlo unos con otros, y vamos a considerar a la otra persona en nuestro proceso de tomar de decisiones. Y eso es lo que vamos a hacer. Ya, tiempo fuera, espera. ¿Sí? ¿Está conmigo? Y ¿sabes qué? Necesitamos tiempo fuera en nuestro matrimonio, no solo para tomar decisiones, sino que yo creo que cada matrimonio debe tomar una luna de miel al año. Sí. Tómate un tiempo para estar con tu cónyuge, lejos de la casa. ¿Sí? No solo lejos de la casa, pero juntos. Lejos de los hijos, ¿están conmigo? No me entiendes mal, no salen de ese lugar diciendo que el pastor dijo que es mejor si estoy lejos de ti. Y eso va a ayudar nuestro matrimonio. No tienes que gastar mucho dinero. Tómate tiempos fuera durante el año para restaurar tu relación. ¿Sí? Aquí otro más. Falta personal. Conducta antideportiva. Eso es lo que eso significa. Decirse apodos, menospreciarse, insultarse, burlarse unos de otros, degradarse el uno al otro. Y mira, piensen en eso. ¿Sabes qué? Existe esta cuerda imaginaria que me conecta con ella, y si la empujo hacia abajo con mis insultos o un trato feo, me estoy tirando hacia abajo. Si la lastimo, me estoy lastimando. Y nunca debería de haber insultos, nunca deberíamos degradarnos unos a otros. Y mujeres, deben saber que la mayoría de los hombres, de los 5 lenguajes de amor de un hombre, no sé, ¿cuántos han leído ese libro? 5 lenguajes de amor, está buenísimo. Si no tiene ese libro, yo creo que tenemos copias en la librería ahí, tiene que leerlo. Pero la mayoría de los hombres, en sus 2 lenguas principales de amor, palabras de afirmación es uno de ellos, y probablemente número 1. Y si pues sí, entonces necesita entender cómo responder a tu cónyuge, cuál es su lenguaje de amor. Y lea el libro, de hecho. Pero palabras de afirmación. Le digo a mi esposa todo el tiempo, mi amor, es tan fácil. Todo lo que tienes que hacer es colmarme de elogios. En 15 segundos. Eres el marido más increíble. Yo creo que eres el mejor pastor del planeta. No hay ningún hombre como tú. Te amo más que a ningún otro ser humano en la faz de la tierra, mi amor. Y soy como, I believe I can fly. Animarme a volar. I believe I can touch the sky. I think about it every day. Y me siento amado, valorado y aceptado. Hombre, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Pues me siento como Superman. Y su lenguaje de amor es actos de servicio para ella. Y yo creo que la mayoría de las mujeres son así. Y entonces eso significa que tengo que arreglar su computadora, sacar la basura, recoger mi ropa del suelo y limpiar los platos de vez en cuando, limpiar el garaje, poner gasolina en el auto, ¿verdad? Y cuando teníamos niños pequeños era como cambiar pañales, darles un baño a los niños, llévalos en la cama y entonces me sentiría amado, ¿verdad, mujeres? Sí. Y entonces, pues, necesita hablar su lengua del amor. ¿Están conmigo? Compra el libro. Nunca serás el mismo después de leer ese libro. Y luego aquí hay uno grande. Este es más para los hombres, de hecho. Falta de seguridad. Hombres, 20 yardas. Y ahora bien, si conoces el fútbol americano, esto se llama safety. Pero lo significa que si te aborden en tu propia área de anotación, tu oponente obtiene 2 puntos. Pero para nuestro propósito esta mañana lo llamaremos falta de seguridad. Y eso es lo que quiero decir. Hombres, una de las mayores necesidades que tienen las mujeres es un sentido, una sensación de seguridad. Y mira, soy un conductor rápido. Tengo un pie pesado. De vez en cuando, algunos de ustedes ya me conocen porque han conducido conmigo. Y de vez en cuando, especialmente cuando tenemos grupos de los estados y manejo la camioneta verde, 15 pasajeros, Silvia siempre me sigue en nuestro coche porque también tiene una camioneta llena de gente, pero no tiene idea de hacia dónde vamos. Y conduzco tan rápido que la pierdo. Y está muy atrás. Sí, está, amén. Está muy atrás y no puedo verla. Y ella no puede verme. Entonces ella me llamará. ¿Me dejaste? ¿Por qué me dejaste atrás? No sé dónde estás. Estoy perdido. Te olvidaste de mí, ¿verdad? ¿Verdad? Admítelo. ¿Por qué siempre me haces eso? Y esa molesta y no se siente segura. Y es como, ¿qué pasaría si tuviera un accidente? Un choque. Ni siquiera lo sabrías. Eso solo me muestra cuánto te preocupas por mí. Esa es una historia real. ¡Ouch! Y aquí está su preocupación legítima y auténtica. Me dejaste atrás con un grupo de personas, te olvidaste de mí y no me sentí segura. ¿Verdad? Era cierto. Y tengo que decir, lo siento, mi amor, me equivoqué, perdóname. Pero las mujeres necesitan sentirse seguras. Deben sentirse seguras físicamente. Deben sentirse seguras emocionalmente. Deben sentirse seguras financieramente. ¿Dónde están mujeres? Mira, en otras palabras, hombres necesitan trabajar. Y la Biblia dice que si no trabajan, no. Comen. Ay, voy a vivir por fe. Dios va a proveer. No, tienes que levantar tu trasero e ir a buscar trabajo. Porque Dios te dará su favor y abrirá puertas, pero tú tienes que buscar un trabajo. Porque tu hogar y tu matrimonio tienen que ser un lugar seguro, donde sepas que serás amado, aceptado y te sentirás seguro. ¿Amén, mujeres? Ok, hombres, el momento que has esperado. Número 11.
Touchdown! Go! Okay, eso es todo.
Escuchen, los touchdowns, los goles, son el resultado de la práctica, la práctica, la práctica. Muchas, muchas jugadas consecutivas, muchas pases, muchas palmadas en el trasero. Y has visto en los deportes, los coaches siempre están así. Bueno, eso. Y palabras alentadores, algunas tacleadas, algunos choqueos de manos y algunas patadas falladas, y todo eso comenzó antes en el juego. No es un proceso rápido, ¿sí? Así es como son la mayoría de los hombres, llegando a la casa. ¡Ya llegué! Y el hombre está pensando, comencemos este juego. Y él quiere ir desde el otro extremo del campo hasta llegar a un gol, un touchdown, en como 20 segundos o menos. ¿Sabes lo que digo? No tengo. Ok, bueno. Y B, 15. Y las mujeres no son así. Las mujeres son como los hornos tradicionales. Mujeres, tú sabes qué es un horno, ¿verdad? Cuando vas a hornear un pastel o pie de manzana, enciendes el horno. ¿Y qué pasa? Tienes que vas a tomar tiempo, ¿verdad? Y hombres, ustedes son microondas. ¡Ting! 8 segundos. ¡Ting! ¿Estoy listo? Sí. ¿Están aquí? B15. Tienes que calentar las cosas como un día, 2 días por adelantado. Envía un mensaje de texto a primera hora por la mañana. Te amo, mi amor, estoy deseando acurrucarme contigo esta noche. Demasiados hombres que quieren lanzar un pase y esperar un gol. O quieren pasar el balón una vez y piensan que se merece un gol. ¿También? B15. Es nuestro código, ¿sí? Hablemos de un área que la mayoría de las parejas no saben cómo manejar, y eso es el conflicto. ¿Y cuáles son las reglas de resolución de conflictos? Eso es lo que dicen los expertos. Aquí vamos. Las reglas de resolución de conflictos. Número uno, primero escuchar, después hablar. ¿Verdad? Somos muy buenos para hablar primero y para escuchar el último. Primero escucha y después habla. Número dos, nunca intentes comunicarte en una discusión cuando estés hambriento, enojado, solitario, cansado. No va a resolver a nada, ¿verdad? De hecho, empeorarás las cosas. Número tres, pide un tiempo fuera si el temperamento se torna demasiado caliente. Y cada uno de ustedes debería poder decir, mi amor, tiempo fuera, hasta que podamos comunicarnos a nivel conversacional. No intenten resolver las cosas cuando discutan, cuando están gritando. Y alguien tiene que poder decir, tiempo fuera, espera un minuto, espera, no vamos a hablar de esto. Hasta que ambos podamos tranquilizarnos y hablar entre nosotros y tener una conversación. ¿Están aquí? Pero ese es el trato. Los tiempos de espera, esa es la cosa que tiene que recordar. Los tiempos de espera, tiempo fuera, siempre necesita tener un límite de tiempo. Mi amor, terminemos de hablar de esto en una hora. Vamos a regresar, juntar y hablar. 30 minutos, 15 minutos, lo que sea. Tiene que tener un tiempo cuando puedes regresar a la plática. Número cuatro, comparte sentimientos en lugar de acusaciones. Este es tan cierto. Somos muy buenos para hacer acusaciones, ¿verdad? Por ejemplo, siempre llegas tarde de trabajo a casa. Esa es una acusación. En lugar de hacer una acusación, intenta compartir un sentimiento. Mi amor, no me siento importante cuando llegas tarde a casa de trabajo. ¿Ve la diferencia? Sí. Estoy tratando de ayudarte. ¿Cómo sé eso? Porque lo aprendí de mi esposa. deja de gritarme. Es una acusación. Ese solo le aumenta la situación. Intenta eso en su lugar. Mi amor, cuando me gritas, me asusta y lastima mis sentimientos. Es un sentimiento, no acusación. ¿Están conmigo? Porque no pueden refutar tus sentimientos, pero pueden refutar tus acusaciones. Ah, no, eso es no cierto. Número 5. Evite usar palabras para generalizar como nunca y siempre. No uses estas palabras. Mi esposo y yo somos culpables de eso a veces. Silvia me dice a veces, siempre estás en tu computadora. Y mujeres deben comprender la mente de un hombre. Yo quiero ayudarte. Cuando dicen, siempre está en tu computadora, yo sé que hace 3 minutos no estaba en mi computadora. Entonces, lo primero que me viene a la mente es que siempre significa cada segundo, las 24 horas del día, y hace 3 minutos no estaba en mi computadora. Así que respondo con, no estaba usándolo hace 3 minutos. Y luego ella dice, ¿por qué está tan a la defensiva? ¿Verdad? Y eso es lo que pasa, cuando no utilizas las palabras siempre y nunca y responder compartiendo tus sentimientos, te ayuda a resolver ese problema de manera positiva. ¿Están aquí? Número 6, mantente enfocado en el tema del momento. No acumules otros problemas en la misma instancia, en el momento. ¿Están aquí? Mujeres. Mujeres, eso es lo que necesitan entender sobre un hombre. Este es el cerebro de un hombre. Aquí. Vacío. Y ese es el cerebro de un hombre. Por favor, no digan amén, mujeres. Y los hombres funcionan una caja a la vez. Y no puedes agregar más problemas para discutir. ¿Están aquí? ¿Dónde están las mujeres? Entonces, si dices que vamos a estar hablando del auto, ay, tenemos que arreglar el auto. El hombre pone la caja del auto en su cabeza. Ok, estamos hablando del auto. Estamos hablando del auto. Pero luego, de repente, la esposa dice, bueno, ya que estamos hablando del automóvil, y dado que estamos hablando de finanzas, ¿por qué no pagó la factura de la electricidad? Y el hombre es como, dice, ¿en qué caja quiere que me ponga? Estoy confundido. Las mujeres, pues ustedes guardan todos sus pensamientos en una caja y pueden realizar múltiples tareas y pueden navegar a través de todos esos otros asuntos en una caja. ¿Pueden manejarlo? Sí. Sí, lo siento, hombres, pero es cierto. Y los hombres dicen, ok, no estamos hablando del automóvil, ahora estamos hablando de la factura de electricidad, ok. Y no puedes volver demasiado rápido al auto, tienes que darle tiempo. Cambia la caja, ok, voy a poner mi caja de auto otra vez. Entiéndelo, mujeres. ¿Mujeres están aquí? ¿Aprendiste algo que ya no sabías o...? Sí, fue algo, o sea, que siempre sabía. Y mujeres, es por eso que cuando él está viendo televisión y dicen, ¿escuchaste lo que dije? Él miente. Sí. Sí. Porque estaba en su caja de televisión. No puede oír nada más. Es sordo. Es sordo. ¿Es cierto o no? Sí. Y eso es lo que sucede en mi casa todo el tiempo. Por la noche, mientras estamos acostados en la cama, estoy leyendo las noticias en mi teléfono o iPad y Silvia está a mi lado hablando. Y luego dice, ¿no me estás escuchando? ¿Estabas hablando conmigo? Es que, no hay nadie más en esta cama. Y aquí está la clave. Puedes repetir lo que acaba de decir. ¿Puedes repetirlo? Y pues, probablemente no. Ok, número 7. encuentra el terreno común. No es mi manera o tu manera, sino nuestra manera. Vamos a desarrollar una relación de igualdad. Este matrimonio no es una dictadura, es un esfuerzo mutuo en todo lo que hacemos, decisiones, dinero, responsabilidades. ¿Sí? Ok, número 8. Valora tu relación más que estar en lo correcto o equivocado. Porque tu relación es más importante que tener la razón. Es. ¿Quieres destruir tu relación discutiendo a quién tiene razón o lo que sea? No, tu relación es más importante que tener la razón. Número 9. Mantén la comunicación respetuosa y en un nivel de conversación. Ya acabamos de mencionar eso hace unos minutos. Número 10. Está dispuesto a equivocarte y dispuesto a disculparte. ¿Verdad? ¿Podemos hacerlo? Número 11. Nunca te vayas a la cama con conflictos no resueltos. Nunca, déjeme repetirlo, porque yo sé que hay personas aquí que eso es lo que ustedes hacen, es como la ley del hielo. Por 10 días, días y días, semanas, nunca te vas a la cama con conflictos no resueltos. Y bueno, lo obtuve del cuarto de los bebés el miércoles por la noche y todavía estaba en la basura esta mañana. Ahora, podríamos sacar eso y ponerlo en la basura o podríamos ponerlo en el cuarto de los bebés hasta el siguiente miércoles por la noche. ¿Y sabes cómo huele el cuarto de nuestros bebés cuando esto estaba en la habitación tanto tiempo? Este es tu problema y tu asunto. Pon tus problemas en la basura antes de irte a la cama porque solo va a oler peor a la mañana siguiente. 12. Después de un desacuerdo, haz un acto de bondad para que tu cónyuge sepa que estás listo para avanzar en la relación. Haz algo bueno por ellos. Haz algo bueno.